por favor, busque conmigo en su Biblia, en 2 de Tesalonicenses. Vamos a continuar nuestra exposición por esta segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia joven ahí en Tesalónica. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. En las últimas semanas hemos hecho una serie sobre la teología de obra en este pasaje, en versículos 6 a 15, y llegamos al final de esta serie de tres partes, al ver las consecuencias del pecado de la ociosidad. Vamos a ver versículos 6 a 9 y versículos 3 a 15. Vamos a leer toda la sección. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. Escucha la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente ni vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino a mostrarle como a hermano. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, venimos ante ti como un pueblo necesitado, y necesitamos oír tu palabra para alimentarnos de tu palabra, Señor, para el bien de nuestra alma. Ahora pido que tomes a tu palabra por el poder de tu Espíritu, Señor. Moldéanos, exhórtanos, corrígenos, aviértenos donde necesitamos tener cuidado de tentaciones, de pecados que siempre hay delante de nosotros. Y motívanos, Señor, consuélanos por medio de tu palabra. Y, Señor, muéstranos Cristo por medio de este texto. Eso lo pido en nombre de Cristo. Amén. El siglo XX fue el siglo más sangriento de toda la historia humana. Más personas murieron en el último siglo que en cualquier otro siglo. Uno consideraría que fuera por los dos guerras mundiales que se pelearon durante este siglo, y por eso había tantos muertos. Las casualidades venían de la guerra, pero no es el caso. La mayoría de los muertos que acontecieron en el siglo XX no fueron resultados directamente de la guerra, sino que fueron asesinatos en multitud de ciudadanos por su propio gobierno. Déjame mencionar algunos con los estimados que tenemos hoy de estos muertos bajo los regímenes y gobiernos. Kim Sam, que fue el líder de Corea del Norte, 1.6 millones de sus personas, su pueblo, murieron bajo su liderazgo por hambre o por trabajo forzado. Pol Pot, el líder en Camboya, 1.7 millones de su propio pueblo murieron. Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, 60 millones de personas murieron de hambre o de trabajo. Mao Zedong de China, 78 millones murieron bajo su régimen. Si sumas a todas esas sumas, es más de 140 millones de personas que murieron en el siglo XX por hambre, por asesinato en multitud, por trabajo forzado por el gobierno. ¿Y sabes lo que tienen en común todos esos líderes que acabo de mencionar? Todos fueron líderes comunistas, líderes de sus países que guiaron por las creencias comunistas, creencias que tenían que abolir la propiedad privada, que la propiedad era público por el bien de todo. Y si añadimos las muertes en Alemania bajo Hitler, que eran 17 millones, no fue comunista, pero fue socialista, cuando sus pensamientos de la propiedad privada, pues cerca a las creencias de los comunistas. Por eso el socialismo y el comunismo están conectados. Ahora, ¿por qué menciono tantos muertos del siglo XX en esos países lejos? Porque demuestra las consecuencias de malas ideas y más específicamente las consecuencias de mala teología, porque en nuestro texto hoy vamos a concluir nuestra sección de la teología de obra, viendo específicamente las consecuencias del pecado de ociosidad, de desobedecer el mandamiento de trabajar que tenemos en versículo 10 de nuestro pasaje. Porque el apóstol Pablo habló del trabajo, de la responsabilidad personal a la iglesia en Tesalónica, porque había muchos entre ellos que eran tentados a no trabajar y a recibir la provisión de otros en la iglesia. Una tentación que también se ve en las economías socialistas y comunistas. Y la respuesta de Pablo es una respuesta teológica y moral, regañando esos miembros de la iglesia de Tesalónica. Y este es el tema de toda esta sección de 2 de Tesalonicenses, versículos 6 a 15, su regaño de ellos, su advertencia a ellos en contra de ese pecado. Si se acuerdan, hace unas semanas empezamos esta serie de la teología del trabajo, empezando con ver lo que la Biblia tiene que decir de la doctrina del trabajo, la ordenanza de la creación del trabajo. Vimos en Génesis cómo Dios ordenó el trabajo antes de la caída como algo bueno, como un don para su pueblo. Después de la caída, obviamente, el pecado impactó al trabajo, las espinas y todo, hacía más difícil el trabajo. Pero todavía era bueno, como la ordenanza del matrimonio, la familia, día de reposo. Era una tradición bíblica pasada desde Génesis hasta el apóstol Pablo, quien lo compartió con la iglesia de Tesalónica. Ahora, la última semana, en parte 2, vimos la parte medio, versículos 10 a 12, y nos enfocamos en el mandamiento dado por el apóstol Pablo. Este mandamiento que si alguien no está dispuesto a trabajar, que tampoco coma. Él estaba regañando a los que cometieron este pecado de ociosidad, de darle este mandamiento, animándoles a arrepentirse de este pecado y a trabajar ordenadamente para ganar su vida. Pero hoy llegamos a la última parte de ese pasaje, que tiene que ver con la parte primera del pasaje, versículos 6 a 9, y el final, versículos 13 a 15. Y yo junté esos versículos porque hablan de las consecuencias del pecado de la ociosidad y las advertencias. Estos versículos que vamos a ver hoy son muy diferentes que versículos 10 a 12. Son diferentes principalmente en esta manera. En versículos 10 a 12, el apóstol Pablo hablaba específicamente a ese miembro de la iglesia que cometía ese pecado de ociosidad. Les llamaba al arrepentimiento, les llamaba a trabajar, motivándoles a trabajar. Pues, en versículos 6 a 9, en versículos 13 a 15, el apóstol Pablo no habla directamente a ese miembro que estaba pecando en la iglesia, cometiendo ese pecado de ociosidad, sino en versículos 6 a 9 y 13 a 15, el apóstol Pablo habla a la iglesia, instruyéndoles en cómo responder y cuidar de ese miembro que estaba cometiendo ese pecado de ociosidad, que estaba desobedeciendo el mandamiento de trabajar. Entonces, él habla de cómo la iglesia debe responder a los metiches, a los ociosos entre ellos. La iglesia tiene que responder de tres maneras y serán los puntos principales hoy. Primero, y pasaremos la mayoría del tiempo aquí esta mañana. Primero, el apóstol Pablo instruye en la iglesia en Tesalónica a practicar la disciplina sobre el miembro para restaurarles y para ayudarle a arrepentirse. Versículos 6 y versículos 14 y 15. Segundo, el apóstol Pablo instruye a la iglesia a mirarlo a él como un ejemplo piedoso de cómo obedecer el mandamiento de trabajar, versículos 7 y 9. Pablo da un ejemplo. Y de último, en versículo 13, el apóstol Pablo motiva a la iglesia a responder en no cansarse de hacer bien. Entonces son las tres respuestas que el apóstol Pablo exige de la iglesia en respuesta de estos miembros que estaban cometiendo el pecado de la ociosidad, de disciplinarles, de mirarlo a él como ejemplo y para motivarles a no cansarse de hacer bien. Son los puntos principales. La respuesta de la iglesia a un miembro que está en un pecado no arrepentido, y específicamente el pecado de ociosidad, de disciplinarlo, de llamarle al arrepentimiento público. Y las otras dos respuestas son aplicaciones a la primera respuesta. Y mi oración para nosotros como iglesia es que seamos una iglesia que responde el uno al otro de esta manera. Que no cuando, sí, pero cuando pecamos. Cuando pecamos en contra el uno del otro. Que nos amamos suficiente para corregir el uno al otro con cariño, para restaurarnos con bondad, con amor. Como enseña aquí, que tenemos la valentía y el amor para llamar a nuestros hermanos al arrepentimiento. Primeramente vamos a ver la primera respuesta que el apóstol Pablo da a la iglesia de Tesalónica. Esto es la respuesta de la disciplina para restaurar, versículos 6 y versículos 14 a 15. Primero, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Vamos a versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí en este pasaje, empezando con versículo 6, el apóstol Pablo exige a la iglesia que actúen en relación a ese miembro que estaba cometiendo el pecado de ociosidad. Él no empieza hablando directamente al miembro en pecado, eso ya vimos en versículos 10 a 12, pero empieza hablando a la iglesia como un entero, como un cuerpo. Y él hace eso porque la carta de 2 de Tesalonicenses fue escrito a la iglesia. La iglesia ahí en Tesalónica. Él no está escribiendo esta carta solo a algunos miembros o los rebeldes, sino que él escribe esta carta a la iglesia entera ahí en Tesalónica. ¿Y qué exige el apóstol Pablo de la iglesia en relación a estos hermanos que estaban en el pecado de ociosidad? Él manda a esta iglesia a no actuar, a fingir que nada está pasando, a ignorar el pecado de estos miembros. ¿Eso es lo que les pide en versículo 6? No. Él manda a esta iglesia a taparse los ojos y tapar ese pecado con amor. No, tampoco. Él manda a esta iglesia a tratarle con cariño y no causar problemas porque todos lo hacen. No. Él manda a esta iglesia a ser lo más agradable a la cultura como un testigo. No. ¿Qué exige que manda a esta iglesia? Versículo 6 nos dice claramente que: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Él les exige alejarse de este hermano no arrepentido, esa hermana no arrepentida. Pues, ¿qué significa apartar aquí? La palabra aquí en el griego es una palabra formal. Es más de solamente un alejarse de alguien informalmente. La palabra que se traduce aquí, a lo mejor que tenemos como apartar, otras traducciones serían ordenar o poner en lugar, de organizar una apartación. La palabra aquí es que tienen que apartarse públicamente de este miembro que está en pecado. En ese sentido, lo que dice el apóstol Pablo es que tienen que imponer una disciplina pública sobre este miembro rebelde. Fíjense en versículo 6. El apóstol Pablo nos dice: ahora surgimos que haga eso, iglesia. Él no dice, pues les aconsejamos hacer esto, iglesia. Él dice, os ordenamos que lo hagan. Es un mandamiento, no es una recomendación. Esto es un mandamiento, no algo que vino principalmente del apóstol Pablo, sino algo que viene del Dios mismo, palabras inspiradas divinamente por Dios. Entonces, la respuesta a este miembro de la iglesia que anda en el pecado de ociosidad es que la iglesia tiene que imponer la disciplina para restaurar a ese miembro, para apartarse de ese miembro que vive un estilo de vida pecaminosa. Ahora, para muchos de nuestra cultura parece duro. ¿Por qué una iglesia llamaría a alguien a arrepentirse? Parece cruel a imponer disciplina en otra persona. Eso es algo que es muy extraño a las iglesias en los Estados Unidos. Parece muy duro o cruel. Es importante notar que esa creencia de la doctrina restaurativa no empezó con el apóstol Pablo, tanto como el mandamiento de trabajo no empezó con Pablo, sino en Génesis. E igualmente, el apóstol Pablo no inventó esa doctrina de la disciplina restaurativa. El apóstol Pablo enseña una tradición bíblica que él aprendió por las enseñanzas del Señor Jesús. Busca conmigo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Es un pasaje muy importante que el hermano Joseph lee para nosotros. Aquí el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, predicó de esta doctrina. Mateo 18, versículos 15 a 17. El Señor mismo enseña sus discípulos a cómo debe responder la iglesia a un hermano que vive en pecado público. Mateo 18, versículos 15 a 17, eso es lo que dice el Señor Jesús en su predicación. Él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en poco de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Aquí el Señor Jesús desarrolla y nos demuestra los cuatro pasos a la doctrina restaurativa. Y quiero ver esos pasajes. Otra vez, eso es algo enseñado por el Señor Jesús, pero el apóstol Pablo manda que la iglesia de Tesalónica practica esos pasos. El primer paso que nos enseña el Señor Jesucristo y la misma doctrina enseña Pablo, el primer paso aquí en Mateo capítulo 18 es entre un miembro y el miembro que está en pecado. Entonces, si han pecado en contra de ti o ves que otro miembro ha pecado de manera pública, el primer paso es que este miembro ha recibido pecado o que ha visto a un miembro en pecado, es ir directamente a la persona que ha pecado para hablarles, para señalarles desde la Escritura su pecado y para llamarles al arrepentimiento. Eso es el primer paso, es informal, persona a persona, miembro con miembro. Y fíjense lo que la Biblia no dice que sea el primer paso. No dice, cuando ves a otro hermano en pecado, primeramente tiene que ir y contarle a todos los miembros de la iglesia de pecado. Pues, ¿qué dice la Biblia que sería eso? El chisme, ¿verdad? El chisme es pecado. No respondemos con un pecado, con otro pecado. Si ves a alguien en pecado, vas directamente a esa persona en privado y les llama a arrepentirse. Eso es el primer paso. Eso es lo que Gálatas 6, versículo 1 nos dice que hagamos. Hermano, si alguien está atrapado en una transgresión, ustedes los espirituales, restáurale con un espíritu de gentilez, como hemos pactado hacer con miembros de la iglesia para cuidar el uno del otro de su alma. Especialmente si viven en este pecado, vamos a ellos y los restauramos en el espíritu de mansedumbre, de amor. Hay que mostrarles su pecado que están cometiendo como las Escrituras lo demuestran. Y después pedirles arrepentirse. Señálale que Cristo es mejor que su pecado. Si el miembro se arrepiente de su pecado, cuando va se le demuestra su pecado, pues el proceso de disciplina ya termina, porque has ganado a tu hermano, han arrepentido, alabado sea el Señor. Pero si no se arrepienten, después de que has ido con ellos y le has demostrado de la Biblia cómo sus acciones son pecados, cuando has ido a ellos, mostrado Génesis, les has hecho preguntas y les animas a arrepentirse de pecado de ociosidad, ellos no quieren arrepentirse, pues vamos al segundo paso, en versículo 16. El Señor Jesús dice que tome aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, sí, cuentes a unos hermanos y van juntos al hermano en pecado. El segundo paso es importante porque se ve que no es algo personal. Porque a veces cuando son solo dos personas y uno pide el arrepentimiento, pues el hermano en pecado cree, pues es personal, no, yo no los caigo bien. Pero si dos miembros van juntos, que están de acuerdo que las acciones son un pecado, eso da peso a la palabra de esos miembros. Si ese miembro en pecado se arrepienta después del testimonio de unos hermanos, pues has ganado a tu hermano, alabado sea el Señor. Pero si no, vas al tercer paso que tenemos en versículo 17 aquí en Mateo. Y eso es contar el pecado a la iglesia entera. Toda la iglesia tiene que pedir a ese miembro arrepentirse. Si se arrepienten, el proceso termina, el hermano ha sido ganado y la iglesia se alegra. Pero si la iglesia les llama a arrepentirse y niegan a arrepentirse, pues el cuarto y último paso de la disciplina restaurativa pasa. Y este miembro está excomulgado o se quita de la membresía de la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesús dice en versículo 17. Y si niega a escuchar a la iglesia, denme por gentil y publicano. Queriendo decir que ya no es miembro de la iglesia. Hay que tratarlo como un incrédulo, uno que necesita el evangelio, no como un miembro que creemos un creyente. Pues eso es el proceso que nos enseñó el Señor Jesús, y ahora es el proceso que el apóstol Pablo exige de la iglesia en Tesalónica para el bien de los hermanos que están en pecado. Ahora, por mucho de nuestra cultura, esto es algo muy extraño, y para nosotros como iglesia, cuando aceptamos nuevos miembros, queremos enfocarnos en esa práctica con los nuevos miembros, es en nuestro pacto de fe, en nuestras leyes constitucionales, pero lo mencionamos en nuestra entrevista, no porque es la doctrina más importante de nuestra iglesia, sino porque es una doctrina muy extraña para todos y queremos que todos los que entren a la iglesia entren con ojos abiertos, que entiendan que somos una iglesia que practica esa tradición bíblica de la disciplina restaurativa. Es algo único entre las iglesias hoy en día, pero no fue algo único entre las iglesias hace 60 años aquí en nuestra nación. Ha sido lo normal desde el día de los apóstoles hasta hace 60 años. Y lo practicamos aquí porque el Señor nos exige esto. No solamente lo tenemos aquí en 2 Tesalonicenses, sino lo tenemos en palabras del Señor Jesús en Mateo 18. Pero lo practicamos porque es bueno, bueno para nuestra iglesia, bueno para el miembro en pecado. Porque cuando nosotros como iglesia excomulgamos a alguien de la membresía, básicamente estamos diciendo juntos que con buena conciencia no podemos decir que esta persona es cristiano. Y eso es lo que hacemos cuando votamos en los miembros, aceptamos personas como miembros, cuando levantamos la mano para aceptar miembros a la iglesia, cuando levantamos la mano para votar, decimos que todos creemos, a lo mejor de nuestra capacidad, que esta persona que está entrando a la membresía de la iglesia es un cristiano. Eso es lo que hacemos cuando votamos para los miembros. Decimos, todos creemos que esta persona sea cristiano, porque tienen evidencias y frutos de un cristiano. Cuando les quitamos de la membresía, decimos, ya no estamos cómodos diciendo que esta persona es cristiano porque anda y vive en una manera en contra de su fe y su confesión de Cristo. es bueno para nuestra iglesia, es bueno para esa persona, es bueno para la iglesia porque protege la pureza de la iglesia. El apóstol Pablo instruye eso, uno, porque Dios lo ha mandado, y dos, por el bien de la iglesia, porque protege la pureza de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene que ser santo. Tenemos que honrarle al Señor en todo lo que hacemos. Como una iglesia, manchamos el testimonio de Cristo cuando permitimos pecados públicos entre nosotros. Tal vez has visto iglesias así, o has escuchado de iglesias así. O tal vez has tenido un pariente en una iglesia así, donde tienen a miembros, decanos, pastores, cometiendo pecados públicos, que es conocido públicamente, y nadie dice nada. ¿Y de eso qué dice la iglesia? Habla muy mal de la iglesia, es una mancha en contra de Cristo y el cristianismo. Yo puedo decirle cuántas veces mis familiares dicen que no van a la iglesia por una experiencia así en una iglesia anterior donde un líder cometía un pecado, un miembro cometía un pecado y no se decía nada. Dicen que es hipocresía. Ahora, todavía no es buena razón para no ir a la iglesia. Hay que ir a una iglesia saludable. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia que busca la pureza. Segundo, es bueno para la iglesia, porque un poco de levadura es suficiente para toda la masa. Porque cuando alguien peca, adivina lo que pasa. Otros miran el pecado y piensan que está bien, y ellos caen en esa tentación y no la pelean. El apóstol Pablo, cuando habla de ociosidad, y hablo de eso en 1 de Tesalonicenses, implica que estaban luchando con ese pecado, y ahora él escribe esta carta y parece que el pecado ha crecido, se ha dispersado entre la iglesia. Es algo bueno para la pureza de la iglesia, pero también para cuidar a los otros miembros de tener la tentación de cometer el mismo pecado. Y de último, es bueno para el miembro en pecado, porque es claro al miembro que no están viviendo de acuerdo con la vida cristiana. Y tal vez se han engañado creyendo que son cristianos cuando no lo son. Y puede ser bendición porque puede causar a ese miembro que se ha engañado a confiar en Cristo y arrepentirse de su pecado para ser salvo, para reconciliarse con Dios por la primera vez. Sería terrible para nosotros como iglesia permitir que algunos de nuestros miembros se sienten ahí en los bancos semana tras semana creyendo que son cristianos, que se sienten cómodos en nuestros vicios y nunca ven su necesidad de arrepentirse aún. Que sabemos que viven en pecado. Sería terrible, sería un fallo de nosotros como una iglesia. Y realmente me hace llegar al último paso, y realmente hay 5 pasos y no 4. El quinto paso es cuando se quita un miembro de la membresía. La meta es que sean restaurados, es la disciplina restaurativa. Por eso Mateo 18, antes de que Jesús hable de esa doctrina de la disciplina, ¿cuál es la parábola que enseña justo antes de hablar de esa disciplina? Es la parábola de la oveja perdida, que fue perdido y después hallado, y todos se alegran cuando la oveja regresa al rebaño. Pues también la meta es para ese miembro en pecado, que tal vez ha sido quitado de la membresía, que vuelvan, que se arrepienten de su pecado, que confíen en Cristo, que vuelvan al cuerpo, que sean restaurados. Esto es la meta. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia con un miembro que ha pecado, que ha sido excomulgado, pero regresa? ¿Ese miembro pródigo? Hay que recibirle con manos, brazos abiertos, con amor. Eso es la meta de la disciplina restaurativa. Es para el bien de esa persona, para restaurarles a la iglesia y para restaurarles a Dios mismo y enseñarles el Evangelio. Entonces, esa es la doctrina de la disciplina restaurativa, enseñada por Cristo. Y después, Pablo exige a la iglesia de Tesalónica que lo practican. Y parece que practican parte, porque viendo al contexto de nuestro pasaje, no sabemos 100%, pero vemos que habla de ellos como hermanos. Parece que tal vez están en paso 2 de esta disciplina restaurativa. El apóstol Pablo les exige a tomar el segundo paso, que que lo demuestran a la iglesia, que tienen que hacerlo de manera formal y público, y tienen que pedir a esos hermanos que están pecando con ociosidad a arrepentirse. Entonces, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí son palabras como apartar y no tener nada que ver con ellos, para que sean avergonzados, que tenemos que advertirles como hermano. Todas estas palabras hablan de lo que la iglesia hace en el tercer paso de la disciplina restaurativa, cuando presentan ese pecado públicamente a la iglesia. Y esta iglesia, el miembro está advertido como hermano, no como enemigo. No hay que tratarle tampoco como que todo en su vida está bien, pero hay que advertirle del pecado y las consecuencias de su pecado. Ahora, entendemos lo que el apóstol Pablo exige aquí en este pasaje, esa consecuencia del pecado de la ociosidad. Vamos a considerar la gravedad de ese pecado por lo cual él pide la disciplina. ¿Cuál pecado comete esos miembros aquí en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuáles pecados aquí necesitan la disciplina? Pues el pecado de la ociosidad, de andar en ociosidad o desordenadamente. Ahora, eso puede ser aún más extraño a nuestros oídos. Los de nosotros que hemos practicado la disciplina restaurativa, cuando pensamos en ese tipo de disciplina, ¿cuáles son los pecados en lo cual pensamos? La inmoralidad sexual, pecados graves como un crimen. Pero el apóstol Pablo, y hay ejemplos de la inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, donde Pablo dice que tiene que disciplinar un hermano que había cometido la inmoralidad sexual. Pero aquí el apóstol Pablo llama a la iglesia a practicar la disciplina restaurativa sobre los miembros de la iglesia que andan en ociosidad, que no trabajan. Y al principio no parece terrible, ¿no? No es un crimen no trabajar. No parece como un pecado tan terrible. Nuestro instinto como una iglesia o como cristiano es que tal vez lo ha llevado demasiado lejos, Pablo. Disciplina para miembros que no quieren trabajar, que quieren aprovechar de los demás, ¿realmente es algo que tenemos que presentar a la iglesia? Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. Y nuestros instintos están equivocados porque no vemos la gravedad del pecado, no vemos la desobediencia de ese mandamiento y la ociosidad como tan grave como son. La pereza ya se ha convertido en un pecado aceptable en nuestra cultura y es algo que sea motivado, deseado o hasta celebrado. Pecado de la ociosidad aún entre nuestra iglesia, las iglesias, puede ser como algo que no está malo, pero es un pecado. El pecado no es con la palabra de Dios ni es con su mandamiento, sino con nosotros, nuestra manera de pensar, permitiendo que la cultura forma nuestra manera de pensar. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios forma nuestra manera de pensar. Ahora, quiero aclararnos. Por los hermanos en Tesalónica que cometieron ese pecado de ociosidad, no es que lo cometieron una sola vez. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo para describir a estas personas? ¿Qué hacen en ociosidad? Pues anden desordenadamente. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra andar, significa que es un estilo de vida. No es un pecado que han cometido uno o tal vez dos veces. No, esos miembros lo han convertido en su estilo de vida. Es una marca de su vida. Son ociosos. En vez de ser marcado por el arrepentimiento, que todos los cristianos deben ser marcados por el arrepentimiento, su vida es marcada por un pecado. Su manera de vivir no es el arrepentimiento, sino la ociosidad. Espero que puedan ver la gravedad del pecado, porque si eres ocioso, si no provees por tu familia, la Biblia dice que tienes que ser visto como peor que un incrédulo, porque hasta los incrédulos tienen la gracia común para proveer para su familia. Entonces, el pecado de la ociosidad es un pecado grave, serio, es suficientemente grave para ser excomulgado por este pecado continuo. Y se puede dudar de tu fe por la gravedad de ese pecado continuo. Y quiero hablar de aquí qué tan pesado es la consecuencia ser comulgado de la iglesia es algo muy serio, es una consecuencia muy difícil. Y porque tomamos un ejemplo de nuestra iglesia. Si te encuentras en una situación en la cual no te quieres arrepentirse y toda nuestra iglesia te pide arrepentirse y niegas a hacerlo y toda la iglesia vota para quitarse de la membresía, esto es algo muy grave. Todas las personas que te aman, tu familia, los que mejor te conocen, los que se han prometido protegerte, proteger a tu alma, todos creen que la manera en que andes, vives, va en el camino a la destrucción. Y no solamente vas hacia la destrucción, pero tal vez dudan de que seas cristiano. Y eso es algo grave. Y los alrededor de ti que mejor te conocen, creen que no conoces al evangélico, no has sido cambiado por el evangélico. Y eso es algo muy, muy grave. Ahora, como protestantes, nosotros no creemos como la falsa enseñanza que la iglesia es quien dispensa la salvación por medio de los sacramentos. La iglesia no salva ni condena. Pero la iglesia nos enseña que la iglesia tiene estos llaves de la iglesia aquí en la tierra para ver quién muestra el fruto y los que no. Y si una iglesia fiel crees que no eres cristiano, pues tienes que seriamente considerar el estado de tu alma. Esa es la consecuencia mayor de andar en el pecado de la ociosidad. No es ser removido de una iglesia fiel. Eso no es la mayor consecuencia. Sino ser removido de una iglesia es un símbolo de una consecuencia aún mayor. Porque el mayor consecuencia por los que andan en el pecado de ociosidad o en cualquier pecado es el infierno mucho. Eso es la consecuencia más grave. Ser excomulgado, es decir, no creemos que eres cristiano. O decir que vas hacia el infierno, una separación eterna de Dios. Básicamente dice que si amas más ese pecado y mueres, no amándole a Cristo, pues recibirás el castigo del infierno. Y justamente la consecuencia de andar en el pecado, de amar el pecado y no arrepentirse del pecado, es la peor consecuencia, la eternidad en el infierno, de ser justamente juzgado por tus pecados que amaste más que a Dios. Ahora, ¿dónde estás tú espiritualmente? Es difícil para mí, al leer este pasaje, no examinar a mi propia alma. Es el pecado de ociosidad aquí, pero puede ser cualquier pecado en el cual andas. Hay un pecado que te marca, un pecado que se ha convertido en tu estilo de vida, ese hábito en el cual vives, que ha sido como, se ha convertido en una segunda naturaleza. Hay un pecado que te marca. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo vives? ¿Cuáles son las cosas que te marcan? Pues las preguntas que hago, no pregunto, ¿eres miembro de la iglesia? No pregunto, ¿has sido bautizado? Yo te pregunto, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Dónde está tu alma? ¿Qué es lo que marca tu vida? ¿En qué andas? ¿Andas en el pecado de ociosidad? ¿Andas en otro pecado que te consume? ¿Que se ha convertido en tu estilo de vida? ¿O andas en el Espíritu, como dice la Biblia, das fruto del Espíritu, andas en la vida de arrepentimiento, andas en la vida de gozo, paz, paciencia, bondad, fieldad, mansedumbre, control propio? ¿Esas son las cosas que te marcan como tu estilo de vida, tu personalidad? ¿O eres marcado por la carne, tus deseos pecaminosos? ¿Ves? La disciplina espiritual pasa todo el tiempo en la iglesia, pasa todo el tiempo entre nuestro propio corazón cuando batallamos al pecado. La disciplina empieza con el autodisciplina en la vida cristiana, cuando enfrentamos nuestros propios pecados, cuando nos llamamos a nosotros mismos al arrepentimiento, cuando dejamos de disciplinarnos espiritualmente, personalmente, es cuando el pecado empieza a crecer y se hace público. Aún entre nuestras relaciones personales, como el primer paso. Es algo informal, es nosotros hablando el uno al otro, disciplinándonos el uno al otro. En los servicios, cuando nos hablamos, estamos siendo discipulados por la palabra de Dios, confrontados por la palabra de Dios. Ahora, es la primera respuesta de la iglesia a los que andan en el pecado de la ociosidad, de practicar la disciplina pública y restaurativa de amor de Dios, de amor de la iglesia y de amor por ese hermano o hermana en pecado. Ahora, hay dos otras respuestas que vamos a ver más brevemente y son más como puntos de aplicación al primera respuesta. Vamos a ver segunda respuesta o el primer punto de aplicación que debe tener la iglesia a un miembro que ande en pecado es que no deben juntarse con ellos en su pecado, sino a seguir el ejemplo piadoso de otros. Eso se ve en versículos 7 a 9. El apóstol Pablo se ofrece como ejemplo, porque el apóstol Pablo obedeció el mandamiento de trabajo, aunque tenía el derecho de ser mantenidos por ellos, por la obra. Fíjense en versículos 7 y 9. El apóstol Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasteis. Yo creo que el apóstol Pablo da su vida como ejemplo, como una ilustración, porque él entiende la tentación de la iglesia a ver a algunos miembros en pecado es juntarse con ellos en el pecado. Tal vez otros ven miembros que no trabajan y los otros miembros proveen por ellos y piensan, pues tal vez yo puedo dejar de trabajar y pueden proveer por mí y mi familia también. O tal vez no están mal y quieren justificarlo en su mente. Tal vez ven a esos miembros pecaminosos que disfrutan su pecado y que parece que todo está bien y dicen, pues, voy a empezar a practicar ese mismo pecado. El apóstol Pablo dice, no lo hagan. No les miran a ellos como un ejemplo porque andan en un camino que va en contra del mandamiento de Dios. En vez de seguirles a ellos, dice, sígueme a mí cuando yo sigo a Cristo. Imítame a mí, dice, no lo dice de orgullo, dice, yo estaba ahí con ustedes, ¿y qué hice cuando yo estaba ahí por ese mes? Pues trabajé día y noche, preparando diferentes cosas, pero el apóstol Pablo no dependía de ellos por su pan, él trabajaba duro. Pablo les acuerda que tienen que seguir el ejemplo de cristianos piadosos. Él se presentó como ejemplo aquí, pero una manera de combatir el pecado es pensando en el ejemplo de otras personas. Hay cristianos piadosos entre nosotros que pueden ser ejemplos, o cristianos piadosos en la historia de la iglesia, y podemos ver cómo batallaron el pecado y cómo obedecieron al Señor en este mandamiento. Eso te anima a pelear contra el pecado, a ver cómo otros han batallado el pecado, para ver cómo nuestros hermanos batallan contra el pecado aquí en nuestra iglesia. Debemos responder al pecado de ociosidad al ser buenos ejemplos para los demás. Puede ser el pecado de ociosidad, pero puede ser otro tipo de pecados también. Tenemos que ser una iglesia que es un buen ejemplo a los de nuestra membresía. En vez de los miembros rebeldes tener la influencia, los miembros que siguen a Dios deben tener el mayor influencia, mostrándole la bendición que es seguir la palabra de Dios, demostrar a los ociosos la bendición y la dignidad del trabajo, de motivarles a seguir la palabra de Dios con fe. Ahora, el segundo punto de aplicación y la tercera respuesta que el apóstol Pablo da a la iglesia de cómo responder es a no cansarse de hacer bien. Fíjense en versículo 13. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Por qué el apóstol Pablo habla del cansancio? El cansancio de hacer bien. Pues yo creo que el caso es algo que han experimentado. Yo lo he experimentado en mi propia vida cristiana. Pero cuando ves a las personas que dicen ser cristianos caer en pecado público, ¿qué hace tu propio alma? Se desanima, ¿verdad?, espiritualmente. Te puede causarte a dudar de la palabra de Dios, de dudar de la bondad de Dios. Tal vez te hace sentir cansado, como dice la Biblia, en la fe. No significa un cansancio físico, todos nos cansamos físicamente. Él habla de cansancio como desanimado, que queremos darnos por vencido, de no ya no ver el valor, sino estar cansado y queriendo dejar de batallar. ¿Alguna vez eso te ha pasado, cristiano? Cuando te has cansado de vivir la vida cristiana, de correr la vida cristiana. ¿Alguna vez has visto a un amigo, un cristiano bien conocido, que te ha impactado caer en ese pecado público y no se arrepienta? ¿Te ha desanimado espiritualmente? Tal vez te ha hecho cansarse de hacer bien, pensando, pues, ¿qué vale? Si ellos pecan. Yo lo he experimentado. Pero aquí tenemos un mandamiento de la Biblia del apóstol Pablo. La respuesta no es cansarse o darte por vencido, es animarte espiritualmente. Pero no solamente en este pasaje, pero una tras otra vez en la Escritura nos dice a no cansarnos de hacer bien. Sí, vamos a cansarnos, pero no podemos cansarnos demasiado espiritualmente hasta el punto de querer darnos por vencido. No permites a tu alma a cansarse por las acciones de otros, por sus propias circunstancias de la vida. No te canses de hacer bien. ¿Y sabes cómo te puedes ayudar a no cansarse de hacer bien? Pues tenemos que ver las otras dos respuestas al pecado en nuestro pasaje. Y primero fue a seguir el mandamiento de Dios, en ese caso la disciplina del Señor. En otros casos, solo es seguir y confiar en la palabra del Señor y sus promesas y permitiendo las cosas salir como salgan, permitiendo todo quedarse en manos del Señor, siendo fiel a la palabra de Dios. Y eso te guardará de cansarte, de hacer bien. También, en vez de ver a los caídos o los problemas en tu propia vida, debemos mirar a los ejemplos piadosos en tu vida o en la historia. Y eso te animará a perseverar. Eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Justo antes de Hebreos 11, al final del capítulo 10, el apóstol Pablo habla de cómo los cristianos que reciban el libro de Hebreos están a punto de renunciar por persecución, por otras cosas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hebreos 11? La sala de fama. Y eso es como les motiva a perseverar. Él dice, mira estos ejemplos piadosos. Mira a los que han vivido antes. Y él enseña a la iglesia a estas personas. Y su perseverancia. Entonces, cristiano, ¿te cansas de hacer bien? Fíjense en Abel, quien por fe adoró a Dios correctamente. Según la palabra de Dios, la sangre de Abel nos habla hoy en día. ¿Te has cansado en hacer bien, cristiano? Pues acuérdate de Noé, ese pecador de la justicia, quien trabajaba por fe para construir el arca, cuando todos los alrededor decían que era loco. Y él padeció eso por fe, y trabajaba por fe con sus manos para cumplir el mandamiento del Señor. Fíjense en Noé, cuando te desanimas. Fíjense en Abraham, en Moisés, en Raab, en David, al apóstol Pablo. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, que no hay tiempo suficiente para hablar de todos. Es importante entender la palabra de Dios para ver los ejemplos de los cristianos, cómo han pasado por las montañas y las valles y cómo han salido. Y, más importantemente, iglesia, para perseverar y no cansarse de hacer bien, tenemos que ver más allá de los santos fieles de hoy y del pasado. Tenemos que fijarnos en Cristo. el santo de los santos, los que nos hace santo por su sangre, porque su sangre no nos habla como Albert, sino que su sangre salva hoy. ¿Quieres hablar de alguien que no se cansó de hacer bien? Pues fíjate en Cristo, en la cruz. Eso es lo que hace Pablo en Hebreos capítulo 12, antes de la sala de fama. Él enseña a Cristo a todos. El apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjense en versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. No se cansen de hacer bien. Y si estás cansado, piensa en Cristo. Todo lo que Cristo vivió por nosotros, considera a su vida, considera a su muerte en la cruz por tu pecado. Considera a su sepulcro, a su resurrección. Considera que Él lo consideró gozo padecer la cruz por ti. Y eso te causará a perseverar hasta el final, porque Cristo es digno. Entonces, sí, la consecuencia del pecado es horroroso, terrible. Es mucho peor que las consecuencias del comunismo. Las consecuencias en un país comunista pueden ser la muerte física, pero andar en pecado terminará en la muerte eterna. La peor consecuencia es una consecuencia eterna. Pero el premio de la fe realmente es increíble, tan maravilloso que no lo podemos imaginar, porque el premio de la fe también es eterna. Es la vida eterna con Dios para siempre. El premio de la fe son las riquezas inimaginables de Cristo, gozo, gloria que se encuentra en Cristo y Cristo solamente. Entonces sí, hay consecuencias terribles cuando vives una vida de pecado. Pero también nos acordemos del premio de tesoro que tenemos cuando vivimos una vida por Dios, por siempre. Amén. Oramos.